A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Conversatorio. ¿Qué tal, Mario Terzano, director de Radio Cultura? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, cómo te va?
Bien, ¿qué tal, Roberto Azareto, miembro de la Argentina de la Historia? ¿Qué tal, Marcos Victorica, desde allá, desde Miami?
Muy bien, ¿cómo andan?
La audiencia no puede verte, pero estás luciendo un nuevo corte de pelo, así que... Bueno, te cuento que en nuestro afán por brindar una mirada internacional y acercarnos cada vez más a la audiencia de habla hispana global, que ya comenzamos con nuestros invitados del Uruguay y de Brasil, hoy damos un salto más hacia el norte. Contamos con la participación de Luis Laurego. ¿Qué tal, Luis? Ahora voy a hacer una presentación formal, pero ¿cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien, un placer estar con ustedes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Déjenme decirles que Luis es abogado, diplomático y político de los Estados Unidos de Norteamérica, con una vasta trayectoria. Vamos a elegir dos antecedentes, entre los cuales se destaca su rol como embajador de Estados Unidos ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, y como asesor en la campaña del expresidente Barack Obama. Así que, de vuelta, bienvenido formalmente, Luis Laurego, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de arrancar la conversación, les anuncio que el acompañamiento musical de hoy, en línea con el tema y nuestro invitado, hemos elegido la banda Cuban All Jazz para disfrutar precisamente de la versión de la latina del jazz en los intervalos musicales. Bueno, a trabajar. La propuesta hoy es partir de la visión global de Luis y, para ir focalizándonos en nuestra región, es decir, Latinoamérica. Para iniciar la conversación, Luis, ¿es correcto afirmar que el encuentro de Biden-Putin ha recordado que la Guerra Fría sigue?
Sí, lo es, pero también es un proceso muy sólido y maduro, regresando a una normalidad. Me duele, como norteamericano, mencionar los 4 años que pasaron, que le recuerdo que el señor Trump... atacó una institución creada en el año 46, la OTAN, que ha sido el vehículo principal con la lucha contra el expansionismo comunista en Europa. Y además tenemos la desafortunada circunstancia de que, como ustedes recuerdan, ha sido un hombre que se acercó tanto a Putin que incluso dijo que él creía más a Putin que a sus servicios de inteligencia profesionales. Lo digo con tristeza porque pues, eso es tan antiamericano, es tan anti el consenso de política exterior que había un consenso. Yo, por ejemplo, Javier, yo trabajé con el presidente Carter, estuve después un año cuando perdimos con el presidente Reagan. Reagan me pidió, el presidente Clinton fue embajador y director de la Cumbre de las Américas. Podemos hablar de la que yo llevé a Argentina, Mar del Plata, y ese desastre desafortunado para mi portfolio, trabajé un año con el presidente Bush. O sea, había en la política exterior, había una tradición muy americana, muy sana de bipartidismo, que se dice que la política exterior política doméstica cesa en la frontera, en el mar. Entonces teníamos, el presidente Biden tenía que establecer, y fíjese que primero fue a ver la reunión del G7, los grandes países de la economía, y a los líderes de esos países, y la OTAN. O sea, él fue, para cuando fuese a ver a Putin en Ginebra, habló no solamente por él, básicamente la alianza histórica y triunfante de la Guerra Fría. Y básicamente le dijo, como decimos en inglés, es el new sheriff in town, hay un nuevo sheriff en el pueblo, y te conozco, le dijo básicamente, te conozco, mascarita, sabemos lo que estás haciendo con las intervenciones en las elecciones y otros sectores, Y le recuerdo que casi desde el punto de vista no tradicional diplomático, le dijo con palabras muy claras, no fueron palabras diplomáticas, sabemos que la economía rusa, como ustedes saben, depende de un solo producto, el petróleo. Es una economía que del siglo XIX. Y si usted quiere, usted sabe, señor Putin, que nosotros sabemos y tenemos la capacidad de interrumpir esa industria. Sí. Así de frente le dijo. O sea, sin embargo, obviamente estamos dispuestos a trabajar juntos, pero era simbólicamente su primer viaje al exterior y a mandar un mensaje al mundo de que desafortunadamente lo que pasó en los últimos 4 años, repito, porque es importante que Radio Oyente, la tradición bipartidista y estable desde la Segunda Guerra Mundial, ya regresa. Y eso fue lo importante de ese mensaje.
Perfecto, porque digamos, es como que por lo menos acá en alguna parte de la región, acá en el sur, en Argentina, donde estamos nosotros, que estamos a veces un poco lejos, de los ecos llegan un poco distorsionados.
Claro.
Bajo el gobierno de Trump pareció que en fin, que la relación con que Rusia ya dejaba de ser una amenaza desde el punto de vista geopolítico, pero claro, además uno se crió con el temor de una guerra nuclear, pero hoy la guerra se libra en las computadoras, en la guerra digital, en la batalla ideológica. Sobre esto quiero volver cuando vayamos a la región, a Latinoamérica, ¿no? Porque a mí me parece muy importante tu visión con toda tu historia. ¿Cuál es la relación con Estados Unidos de Latinoamérica? ¿Qué relevancia tiene realmente la región en el contexto geopolítico para los Estados Unidos?
Bueno, históricamente era la relación más importante desde que empieza la expansión externa industrial y geopolítica de los Estados Unidos a final del siglo XIX. Con el presidente Teddy Roosevelt y después la Primera y Segunda Guerra Mundial, la globalización, porque es del barrio. No hay, yo siempre le digo a las personas, como he estado en cuestiones de seguridad nacional, si tú tienes alguna duda, lo primero que tienes que hacer es sacar un mapa. El mapa es lo primero que te dice lo que dicta la geopolítica. Consecuentemente, tú dijiste una cosa accidental, pero muy importante. Para nosotros, la política más importante llamado Latinoamérica es México, porque tenemos 2.000 millas de frontera y tenemos la gran suerte cultural y pacífica que nuestro vecino al norte es Canadá y tenemos los dos mares, obviamente. Así que todo lo demás va a segunda categoría, no lo quiero decir, quizás en mi español me falla, pero por ejemplo Argentina sí está bien lejos de nosotros. Sin embargo, empezando a la parte en que yo tuve algún papel en la historia, y con gran tristeza lo digo, con el presidente Clinton, donde yo inicié la Cumbre de las Américas, que es la primera reunión de los 34 jefes de Estado de este hemisferio, en el 92. Después ayudé la tercera, que fue en Chile, e hice la tercera en Quebec City, Canadá, para el presidente George W. Bush. Nosotros habíamos establecido una relación especial, que como Roberto historiador sabe que eso es una frase que se define los Estados Unidos con Inglaterra, muy especial con Argentina, a raíz de intereses comunes y también de ciertas personalidades que afectan, obviamente. El presidente Clinton estableció una relación muy amistosa, aunque no se entendían de lengua, con Menem. De la Rúa en justicia lo continuó, porque a mí me tocó servir con los ministros de la Rúa. Hicimos todo lo posible para el Tratado de Libre Comercio, el famoso ALCA, de ingresar a Argentina como uno de los pilares, incluso para la cuarta cumbre, que fue la de Mar de Plata. Yo fui el autor de la movida política de que se fuera a mi querida Argentina versus Brasil, que la quería. Pero cuando vienes a ver lo que es el mercado libre de las Américas, toda la América Latina está unida. La frase se dijo después de abandonamos, dice la alianza de los que quieren. Tiene Centroamérica, la República Dominicana, todo el Pacífico, Colombia, Venezuela, ¿y quién está afuera? Mercosur. En los cuatro países del Mercosur teníamos una relación muy especial, yo también particularmente con Uruguay, que admiro mucho, y le decíamos, no es cuestión, y Brasil, pues por otras razones que para otro tema, forzó de que el Mercosur no se uniera a creo que fue un momento, la historia de económica y globalización de Argentina, que se perdió una oportunidad de integración, y entiendo algunos de los argumentos, pues es el mercado principal, pero resalto esto para que se vea que hubo un esfuerzo, porque yo estuve parte de eso, de hacer una relación especial con Argentina, y hoy en día, a tu pregunta, tristemente, hemos tenido unos años de peleas sin sentido, sin insultos, de podemos hablar de nuestra idiosincrasia caudillista y todas las otras cosas, que las cosas están mal acá. Aquí hay muy poco interés en esta administración, y muchos de nosotros que estamos asesorando y trabajando sobre la América Latina, porque hay un cansancio. Hay un cansancio de echamos para adelante 5 pasos y echamos para atrás 6. Entonces, con limitaciones de recursos, con otras áreas estratégicas de interés, es básicamente matemática, estratégica, donde ponemos nuestro dinero, nuestro esfuerzo, donde más nos rinde, y en la América Latina no nos ha rendido. Hoy, en junio del 2020, yo estoy tristemente reflexionando lo que está pasando en el Perú, por ejemplo. Es ridículo, después que yo fui embajador, cuando restituimos la democracia después de la semidictadura de Fujimori, que la selección, esta que pasaron, no importa que eso fuera entre un hombre, no de izquierda, porque después hablamos sin capacidad administrativa de un país tan importante, y la hija de Fujimori, o sea. Y tú me preguntas por qué, y ya yo lo dije los otros días en la televisión, perdí todos mis amigos peruanos. Por la corrupción, mis queridos amigos, desde que liberamos con la ayuda internacional, que a propósito, nuestro aliado principal en esa lucha por la democracia en el Perú, con el presidente Quinto, fue Argentina y Costa Rica. Ustedes tenían un papel muy bueno estratégicamente. 4 de los presidentes desde entonces están presos.
Yo te quiero hacer una pregunta y darle más. Cuando dijiste históricamente, dije, Roberto, entra a la cancha, ¿no es cierto?
Quería escuchar.
Pero no. Yo te quiero hacer una pregunta que no hace falta que me la contestes ahora, pero es una reflexión, porque, y permíteme hacer uso de tu origen cubano, ¿no es cierto? Porque naciste en Cuba y eso fue una idea de también elegir esta para agasajarte un poco esta banda. Pero resulta que lo que yo veo es que tengo un hijo viviendo en Estados Unidos hace 3 años allá, que los latinoamericanos cuando vamos a Estados Unidos y adoptamos los valores de esa sociedad, no va bien. Pero lo que no entiendo es por qué no podemos adoptar esos valores en nuestras sociedades y que funcione. Porque Latinoamérica parece ser una región que ama el fracaso o la derrota. Es muy pueril quizás lo que digo, pero aprovecho que hay mucha gente inteligente en la mesa para después, cuando les parezca oportuno, reflexionar sobre este tema.
Amén a lo que dijiste.
¿Perdón?
Amén a lo que dijiste. Estoy 100%.
Pero es doloroso, ¿no? Llama la atención, uno no entiende por qué, ¿no? Es muy difícil entenderlo, viviéndolo.
Mira, Javier, te reflejo una cosa que dijiste al principio, perdona la interrupción.
No, por favor.
Acerca de penetrar este programa, de que ya me doy cuenta que es de alto calibre de conversación, más que de discusión. En los Estados Unidos, creo que el cuarto, he perdido las estadísticas, o el quinto país más grande del mundo de habla castellana. Te doy otro dato.
Impresionante.
Esta administración tenemos, no solo hispanos, sino cubano-americano, el ministro de Homeland Security, que usted sabe que es uno de los más poderosos, el ministro de las Fuerzas Navales, la más importante del mundo, acaba de ser nombrado un señor cubano también, Carlos del Toro, y la cuarta posición más importante del Departamento de Estado, a cargo de todo lo que es energía y economía, otro cubano, José Fernández, gente súper capacitada, que son los aliados naturales de una alianza. A ver, si yo fuera de la parte mía empresarial, el desperdicio basado en estupideces y ser prisionero de retórica antigua que la América Latina desprecia y no usa para tener influencia aquí en el sentido bueno de la palabra, es nosotros que estamos en posiciones de poder. Te nombré a tres personas americanos. Somos americanos, no somos cubanos americanos, somos de origen cubano, pero americanos, que son aliados naturales, no solamente en idioma, sino en cultura. Eso es una tragedia.
Gracias, Luis. Vamos a hacer vamos a relajarnos con un poco de jazz. Nuestro primer tema que hemos elegido se llama precisamente Habana. Lo disfrutamos y volvemos a la carga.
A las 22 hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9 en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Bueno, hemos disfrutado de este tema musical, Habana, y ahora volvemos relajados, un poco más relajados, a conversar sobre estos temas. Yo quisiera preguntarte, Luis, y después conocer un poco la perspectiva histórica de Roberto, ¿no es cierto? Pero, Luis, ¿cuál te parece que es el panorama? ¿Qué panorama ves vos hoy en Latinoamérica? ¿Cuál te parece que son los principales desafíos y oportunidades de la región?
Bueno, mira, uno de los... cuando hubo la transición de Biden, me pidieron una reunión, ¿cuáles son los tres problemas más grande de la América Latina? Y dije, bueno, te puedo dar el primero y el cuarto, porque los primeros tres son lo mismo, es corrupción. Y el otro es el populismo, el mito que culturalmente de Hispanoamérica, de nuestros antecedentes, del caudillismo, si tú me dices cuál es la formidable diferencia entre Norteamérica y Suramérica, es la sagrada dedicación a las instituciones y no a los hombres. Ejemplo que yo a veces, incluso con personas muy educadas, no saben, que el presidente, primer presidente Washington, que era todo para este país, terminando su segundo término, e incluso dentro de un movimiento serio de convertirlo en un monarca constitucional, dijo, no. Yo me retiro mi finca en Mount Vernon y 8 años es suficiente para nadie. Y esa tradición no constitucional, de tradición, duró hasta el año 44, 43, en realidad, cuando en medio de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, por razones que estamos en la red, fue a su tercer término. Eso te indica el valor que tienen aquí las instituciones sobre el personaje. Y hemos tenido presidente, lo hizo Teddy Roosevelt, le pesaba, estaba 90% por eso, yo me retiro. Nosotros tenemos en América Latina esta obsesión con el caudillismo, con el macho de la película, viene de la parte cultural, reforzada por instituciones. Fíjense, por ejemplo, el Roberto historiador, incluso como ustedes nombran a los países, partidos, nosotros tenemos republicanos y demócratas. Hay en América Latina el partido peronista, el partido, la fracción que hay kirchnerista, el partido, siempre tiene relación a una persona, el sandinista. Te da una idea de que siempre nos vamos, es un movimiento laureidista. No. Yo.
Me dejas que le
un episodio, debo decir que Trump rompió con esas tradiciones, ¿no?
Correcto.
Pero Roberto, te quiero preguntar, ¿cuál es la raíz de ese caudillismo que Luis está señalando en la región y quizás en Argentina en particular?
Pero... Bueno, hay razones culturales, por supuesto. El caudillismo te responde a razones culturales que la Argentina trató de combatir, otros no. La Argentina del fin del siglo XIX trató de terminar con eso.
Claro.
Trató de terminar y lo había terminado. Por lo pronto, cuando implantó una constitución donde estableció un periodo de 6 años, había que esperar 6 años para poder volver. Y hasta el año, hasta Perón, que puso la reelección indefinida, eso se respetó. Roca tuvo que esperar 12 años y si no hubiera sido por la amenaza de guerra con Chile, no hubiera vuelto. Y después se divorció y esperó los 6 años. Todo resistía a la tentación. Se había hecho un esfuerzo. A Urquiza le ofrecieron modificar la constitución para la reelección. Resistió la tentación. A Roca, cuando terminaba su primer periodo, también un grupo de esa gente que siempre está en el personalismo, le ofrecieron también modificar la constitución para la reelección. Y Yrigoyen también. En el año 1920, cuando se acercaba el fin del mandato, un grupo de adeptos demasiado fanáticos plantearon la reforma de la Constitución para que se diera el poder, resistió. Eso lo perdimos con Perón con el año 49, que había puesto la reelección definida. Y se complicó en los 90 con las constituciones provinciales, donde hasta el año no había ninguna reelección en las provincias. Al hacer las constituciones permitir en algunas reelecciones, en 2 o 3 periodos, en algunas 3 provincias indefinidas, ahí fortaleció el caudillismo. Pero hay un ejemplo, si tengo un minuto, que a mí siempre me impresionó de Estados Unidos, que es cuando Roosevelt es elegido la segunda reelección, logra una mayoría extraordinaria. Llega a tener casi las 3/4 partes del Senado. De los 400, tiene más de 300 representantes o los 420, 30. Arrasó sobre el Partido Republicano y entonces planteó la ampliación de la Corte, que él estaba fallando en contra en varias de sus reformas del New Deal. De inmediato, el día que yo lo he escrito sobre ese tema para La Nación hace algunos años, convocó el mismo, cuando después del triunfo, antes de asumir el periodo, al presidente del bloque demócrata, en esto no recuerdo ahora el nombre, de este senador, para decir, vamos a ampliar la corte para tener una mayoría de 6-3 para poder pasar de, bueno, creo que eran 6 cargos más, de 9-6. Y el presidente del bloque de senadores de su partido, de amplia mayoría, donde había muchos que le debían el triunfo en definitiva a Roosevelt, le dijo, eso es, no va a pasar. Pero ¿cómo? Si somos mayoría, ¿cómo no va a pasar? Está en peligro nuestras libertades, mi libertad. Usted, presidente, tiene demasiado poder. Nuestro partido tiene demasiado poder. Tiene que haber una corte que no esté en manos nuestras. Y no pudo, y no pasó.
Y esta,
es extraordinario. Y eso se respetó, porque otra cosa que Trump no respetó es la designación de ministros de la corte dos meses antes. Hubo presidentes republicanos y demócratas que cuando se producía una vacante, poco tiempo antes de la finalización de su mandato, esperaban las elecciones para proponer al nuevo miembro.
Yo querría introducir una variable distinta que me encantaría la opinión de una persona con la trayectoria y la visión de Luis, que es un poco la interacción entre la tecnología y la política. Podemos decir que Franklin Roosevelt fue el presidente de la radio, digamos. Podemos decir que Kennedy fue el presidente de la televisión. Claramente, en su debate con Nixon ganó por la imagen en televisión, más allá de los argumentos. Y yo creo que Trump fue el presidente del Twitter. Ahora, esto está para quedarse. Mi pregunta, y lo que me gustaría la observación de Luis es, ¿cómo crees que esto va a seguir influyendo en la política? Porque está claro que desde los días de Jefferson, donde yo creo que ni siquiera existía el telégrafo a hoy, la masa social y la forma de comunicación ha cambiado dramáticamente, inclusive en la estructura de los partidos. ¿Cómo ves vos que esto va a seguir actuando en una democracia como la americana y obviamente en el futuro de también las relaciones con los otros países?
Bueno, primero que nada, quiero felicitar a Roberto. Me fascina con el conocimiento de mi país. Yo iba a usar ese ejemplo, pero usé el de Washington para demostrarte lo que es las instituciones. Incluso es la única mancha en la administración de Franklin Roosevelt en su mandato. Y fueron los demócratas que dijeron de nuevo instituciones sobre personales. Y me corro a, después regreso a este país tiene una constitución, 250 años de democracia y prosperidad habla por sí mismo, y en 250 años hemos tenido 23 enmiendas, la misma constitución, de las cuales en realidad fueron 13, porque las primeras 10 fueron algo que se le olvidó, al año lo pusieron de nuevo. En América Latina y en vuestro país, hacer otra constitución, cada 3 años otra constitución, en vez de manejarse por una regla ya fija. Eso es parte de nuestra cuestión cultural. Respecto a lo de Trump, la primera amenaza de verdad fuerte a este experimento fue el señor Trump. Olvídate si te gusta o no. Era, primero que nada, el republicano no tenía un pelo. Ese es un tipo que cree nada más que en él. Nunca fue activista del pelo. Muchos de sus, tuvo más ministros que se fueron, y todo el establishment republicano normal lo abandonó, pero es un genio de Twitter y de la prensa de los últimos años, que no tiene nada que ver con el periodismo como profesor, sino como entertainment, que se fijan en los ratings. Y los ratings, porque un loco vende más en los ratings, porque todos los días, ustedes no saben lo que era vivir, salía, bueno, pero votó a ministros por Twitter. O sea, esto si hubiéramos una película de Hollywood con el escenario de 4 años, el productor de Hollywood dice, no voy a venderse esta película porque es demasiado fantasía. Y llevó a cabo otra cosa, que es el peligro que empezó con, Roberto me corregir, pero empezó con Goebbels, con Hitler, que es el concepto de decir la mentira, y mientras más grande, más repítela. Es inconcebible, porque yo creo personalmente, y conozco los antecedentes de Trump en Nueva York y toda su historia de empresario, o empresario, que es una, no sé si es empresario, es precisamente sus ataques totalmente falsos. Mire usted, que perdió estas elecciones, para que tengan una idea, perdió estas elecciones por 9 millones de votos. No sé si me estás oyendo bien. A todos los estados republicanos, con sus gobernadores y secretarios de Estado, certificado las elecciones, y sigue todavía diciendo que él perdió, que ganó las elecciones. En comparación, para que tengan una idea de lo que esa institución me hace tan orgulloso de mi país, el señor Gore, en el año 2000, ganó por 3 millones de votos populares. Uh-huh. ¿Ya? Perdimos por 517 votos. ¿Me oyes? 517 votos en la Florida. Y el presidente Bush ganó el voto electoral, porque tenemos el sistema electoral, que es otro sistema. Inmediatamente Gore le rindió honor al presidente electo, los llevó a Washington. Hillary Clinton le ganó a Trump en el 2016 por 3 millones de votos. Qué perdimos barra. tres estados por el total de 100 mil votos. Y esa misma noche aceptó que era lo normal. Entonces llega una persona que es anormal. Yo creo que además es un hombre que no está bien de la cabeza. Y bueno, durante la campaña hubo, ustedes no se recuerdan, hubo unos anuncios en el New York Times de más de 1,000 psiquiatras diciendo esto es una, nos refleja una personalidad inestable. Nos ha llevado. Entonces, no hemos salvado, gracias a Dios, porque si es 4 años más, ya yo estaba listo para mudarme, para otro país, porque yo creo
Luis, yo coincido totalmente con eso, pero creo que independientemente de la personalidad de Trump, que me parece que está básicamente claro, me parece que es importante entender que hay una metodología nueva, que es el Twitter. Yo cuando estaba acá viviendo, cuando estaba Trump, los Twitter de Trump a la tarde parecían más a una miniserie que una cosa política, pero la realidad es que el hombre lograba establecer la agenda sin que los demócratas tuvieran tiempo de replicar, porque ya establece. Pero esto es un tema tecnológico y va a estar para quedarse. Por correcto. Eso mi pregunta es, ¿cómo ves
vos? Se está virando, Marcos, se está virando. Ya en el Congreso, en el Federal Communications Commission, hasta ahora se le ha dado una tolerancia muy grande a las nuevas tecnologías por su evolución y positivas. Y ya por primera vez, con apoyo bipartidista, bueno, tú sabes que ya lo bajaron de Facebook, de Twitter, pero las consecuencias a esa industria de Twitter, de Facebook, que irresponsablemente, ¿ustedes se acuerdan el papel tradicional que había en vuestro país y en todos y acá, del papel del el famoso editor, el señor que sí sea, que decía, entonces, toda esa estructura sana de una prensa profesional y libre de atacar lo que tú quieras, pero con alguna base, se derrumbó. Entonces, él mandaba un Twitter que además era 100% mentira, o sea, ¿no? Y si en caso que tú no estabas en Twitter como yo o Facebook, lo veías en las noticias nacionales, en CNN, porque era los ratings subieron. Hay que fijarse, Marcos, que las ganancias de las compañías tradicionales, Fox News le está bajando el listening cantidad ahora, porque era es que hoy no sé cuál es la palabra en español, entertainment, no es noticia ya.
No, es entretenimiento, es show business.
Entonces, qué mejor que un loco, qué mejor que un loco que por casualidad es presidente de los Estados Unidos, diciéndole yo creo a Putin y no creo a mi servicio de inteligencia, tú dices.
Vamos a ir cerrando el segundo bloque y vamos a relajarnos de vuelta con un poco de jazz, pero lo quiero dejar pensando para el último bloque, pensando que hablemos un poco del futuro. Yo los escucho con mucho interés y digo, caramba, con una perspectiva histórica, acá hay como dos tendencias, caudillismo y autoritarismo en Latinoamérica. Por suerte en Estados Unidos ese modelo con Trump falló, porque perdió Trump. Ahora, vuelve esta contradicción que la tengo y es recurrente. En la región elegimos gobiernos caudillistas y autoritarios, pero cuando emigramos elegimos el modelo democrático. La pregunta que dejo entonces es, ¿hacia el futuro? ¿Qué perspectivas hay para la democracia y el desarrollo en Latinoamérica? Y Luis, me gustaría tu opinión sobre el rol de Rusia y China en esta en este futuro de la Guerra Fría. Y nos relajamos escuchando este segundo tema que se llama Latineo a la Cuban Old Jazz.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Bueno, un poco más relajados de vuelta con la música, pero avancemos con nuestro último bloque, hacia, mirando un poco las perspectivas y esta preocupación, esta dificultad que tiene nuestra región para encontrar el camino del desarrollo en auténtica práctica. Pero con esta tendencia a aceptar caudillismos autoritarios, ¿cuál es tu visión, Luis? ¿Cuál es la visión de ustedes?
Para mí, yo te quiero terminar con el tema que más me duele, que creo que hay que hablarlo, no se habla suficiente. Yo soy de tradición progresista, liberal, no sé, las palabras han perdido su... Empecé en política nacional con el presidente Carter.
Perdón, déjame hacer una aclaración para la audiencia. Liberal en el sentido americano.
Correcto.
Esa es otra información que tenemos en la región, llamamos liberal a otra cosa, ¿no es cierto?
Bueno, nuestra es por eso usamos la palabra progresista, porque se ha perdido la prostitución del lenguaje a través del mundo de... pero básicamente es un compromiso a las fuerzas de mercado libre, como a la prosperidad económica, acompañado con una democracia sana y estable constitucional y con una conciencia social, incluyendo las corporaciones. Eso es básicamente, eso se llamaba con Clinton y Tony Blair, yo era parte de ese grupo, la tercera vía, teníamos grandes esperanzas, etcétera, etcétera. Se mal usaba la palabra socialista. Quiero recordar, y Roberto va a entender, fíjense que cuando se habla de el comunismo, un sistema fracasado, pero siempre se hablaba de marxismo-leninismo. Marxismo como un ideal filosófico de Karl Marx y leninismo de un hombre que fue básicamente un dictador, estableció bajo esa ideología una dictadura. Pero una dictadura, como por ejemplo, como batallamos, que estaba empezando a decir, y nos decían comunistas a propósito, cuando éramos jóvenes con el presidente Carter, tratando de salvar con nombre y apellidos jóvenes argentinos que estaban siendo eliminados por los gobiernos militares, y teníamos a Brasil, Uruguay, Chile y Perú. Teníamos 5. Empezamos con una palabra práctica que se llama derechos humanos y nos decían comunistas, para que te des cuenta de...
Exacto.
Entonces, todo ese mito, por eso que mi odio más profundo le tengo a estos bandidos, que bajo este tema de marxismo y socialismo son básicamente una mafia organizada de ladrones, con dos propósitos: perpetuarse en el poder. Pero fíjate, si eres un hombre militar, el poder es muy fácil. No, ellos lo hacen bajo la gran teoría de que el socialismo y todos somos iguales. Se enriquecen, por favor. Ustedes tienen ejemplos en vuestro país, como el que estamos hablando. No te quiero hablar de Nicaragua, Ortega, que yo lidié con él cuando con Carter también. Es el dueño, cuando digo dueño del país, no digo dueño solamente del poder, sino que se ha hecho multibillonario. La familia Castro es una mafia organizada. Entonces, no la atacamos a la izquierda porque, bueno, porque el pueblo nada. El señor Chávez, que yo lo entrevisté antes que fuera presidente, mandado presidente Clinton, me vendió el cuento que estaba en nuestra onda, y lo que hicieron es una mafia, literalmente, no lo estoy usando simbólicamente, literalmente una mafia organizada con robo. Y al diablo con el país. Entonces, uno lo ve desde acá. Vea, mi querido Argentina. Veo el voto de Argentina, abstención, y creo que votó ayer también en la ONU, con lo de Nicaragua. Es penoso. Yo sinceramente, no sé si ustedes saben, Mario me conoce, yo era conocido como el abogado en Washington de Argentina. Nunca me he ganado un centavo con Argentina, sino porque siempre decía Argentina, nuestro aliado. Es nuestro aliado, se parece tanto a nosotros. A propósito, otro día hablamos de lo que se parece a Argentina, a los Estados Unidos, en todo sentido. Ya me da pena decir que conozco a Argentina. Ya ese voto de Nicaragua, porque lo que están haciendo es increíble. O sea, bajo el nombre del... Entonces, para mí, la gente sigue votando por gente... No te quiero hablar de Brasil, no te quiero hablar de Perú, de todos los lugares. Entonces, hermano, aquí hay muy poco ánimo. Y muy poca gente que quiere estar en la política latinoamericana. Eso es trágico.
Perdóname que... Luis, hola, Javier. ¿Me perdonas un minuto? Me interesaría una mirada, tu opinión, porque hay otro país en la región que es muy importante, que es Brasil, que también está muy convulsionado. ¿Cómo ves Brasil vos?
Bueno, mira, lo veo muy mal, porque este presidente también, viste... Yo le digo mini Trump. No sé si sabes, se contagiaron. Aquí hay algo del Kool-Aid. O sea, tienen eso del Kool-Aid que se tomaron la gente que se suicidaron, un culto religioso. ¿Se acuerda en Guyana que murieron más de 2000 personas? Que tomaron un Kool-Aid envenenado. Ha sido irresponsable con lo del COVID. Ha sido irresponsable con la preservación del Amazonas. Su retórica ha sido terrible, pero por el otro lado regreso al tema que hablaba anteriormente. Hubo una administración de izquierda progresista, del presidente Lula, y ustedes saben lo que ha pasado. Solamente Odebrecht ha sido, hablando de mafia, estamos hablando de ha derrumbado a muchos gobiernos en América Latina. Entonces, bajo esta, continúo acentuando, porque hasta que no hablemos claro, porque eso sí, parte de la tecnología que Marcos pidió es, demanda, Marcos, que hablemos más claro y más breve y con palabras bien cortantes, porque en los antiguos momentos de extenderse con palabras sofisticadas, ya pasó. Hay que decir, usted, señor, es un ladrón. Punto. Usted, señor Trump, es un mentiroso. Punto. Y en esa onda estoy yo, porque si no, no está penetrando nada. Y mientras esto... Yo siempre le he dicho a personas, y esto te lo puedes aplicar tú en tu país, fulano de tal, tiene 60 años, ha estado en la política 40, todos sus salarios han sido alcalde, gobernador, presidente, yo matemáticamente sumo todos esos salarios y no me dan los números para que esa persona tenga hoteles, inversiones, multimillonario. No soy muy inteligente, los números no dan. No es lo mismo un empresario que ya tenga una fortuna, a los Kennedy, que el padre les dio una fortuna, y pudieron hacerlo, gente que empezaron de la nada, que el único salario es salarios públicos que son moderados, y terminan a los 40 años multimillonarios con inversiones en los Estados Unidos, cuentas en todos lados. Entonces, no tienes que ser un científico nuclear para darte cuenta que aquí estamos muy, muy mal.
Luis,
América Latina.
Luis, la corrupción es cada vez peor, ¿no es cierto? Por lo menos, no me atrevo a hablar de toda la región, pero en Argentina claramente las cifras son cada vez mayores. Pero antes de, te quiero preguntar, cuando hablaste y describiste con tanta claridad y palabras breves, como decís, la mafia, y a mí me inquieta un tema. ¿Esas mafias que están gobernando son totalmente autónomas? ¿Cuál es el rol de países como Rusia o China detrás de esas mafias, si es que tienen algún rol?
Bueno, Rusia lo separo de China, que es otro tema más complicado, más sofisticado. Rusia es una mafia comunista del servicio de inteligencia, o sea, el señor Putin y todos los... Ustedes se tropiezan en Miami, ahora voy a hacer una crítica a mi país, los Estados Unidos, en un momento. Hasta cuando los ves, o los chavistas que están acá, Marco los ve, tú dices, es imposible que tengan 7 millones, 10 millones, que lleguen y compren, no tienes que ser tan y demás, que hasta incluso la parte visual te das cuenta que es dinero ilícito. Uno de los temas que yo estoy tratando de penetrar, paréntesis, Javier, es que cuando yo digo este discurso, me desarma, me lo han dicho presidentes, que he tenido el honor de conocerlo casi todos, de que mucho de ese dinero viene para acá, a los Estados Unidos. Entonces hay una gran hipocresía, uh-huh. Una gran hipocresía, porque somos un país descentralizado. La respuesta dice, bueno, nosotros no podemos controlar. Sí, podemos hacer mejor. Porque aquí tenemos, Marco y yo compartimos el sur de la Florida, en el norte está todo lo que es el área de Nueva York, incluso el norte de Miami están las mafias rusas, que son dineros que están incluso distorsionando la economía, y la gente trabajadora ya no pueden ni comprar casas, porque si tú te robaste 100 millones y la casa te están viniendo por 1 millón, tú dices, ya le doy 2 millones. Entonces, ahí tenemos la culpa nosotros.
La
ya lo hemos cerrado. Lo hemos cerrado en la banca, Marcos, bastante, pero se ha ido todo a bienes raíces y al arte. Entonces tenemos una responsabilidad, que eso va a ser mi tema con el presidente Biden, que no podemos tener, y tú sabes que la visita del la vicepresidenta a Centroamérica habló de corrupción, corrupción y corrupción, pero el problema es que también están a todos acá. Marcos, tú y yo, aquí donde yo vivo, los conozco, los veo, los sé, no es que es abstracto para mí, los conozco. Te conozco, Mascaritas.
No, Luis, vos sabés que la famosa EB-5 que te da la Green Card, que vale $900,000, para todos estos corruptos es como comprar un paquete de caramelos.
¡Nada! Aquí vemos restaurantes, mis queridos amigos, que yo veo los permisos que se gastan 5 millones en renovaciones. Cuando tú dices, yo vengo del mundo de la empresa, estos los números no dan. ¿Cuántas empanadas vas a vender, che? Para recuperarse, no hay forma de... Entonces, pero no importa, es todo es un mal uso de las oportunidades y nos traen además las malas costumbres que nos causan muchos problemas de civiles aquí en Miami, de falta de respeto a las leyes. Eso es otro tema muy importante, porque es todo, ¿sabes? Las leyes para todo el mundo, pero para mí. Es la actitud que trae de la América Latina.
Pero... No te voy a preguntar, Luis, si vos sabés quién era Uber Matos, porque obviamente sabés.
Sí, claro.
Pero yo tuve una reunión con Uber Matos aquí en Miami después que salió de la prisión y me sorprendió y lo quería decir porque tiene que ver con vos, como vos decís, de que estos son mafias de ladrones no comunistas. Uber me dijo, ¿tú crees que Fidel es comunista? Para nada. Fidel lo que quería era asegurarse el poder para siempre y se dio cuenta que su aliado permanente más estable era la Unión Soviética, punto. Él nunca fue comunista, fue un amante del poder.
Amante del poder, y el comunismo, el llamado comunismo, le dio un, un disfraz benevolente, porque yo no quiero ser dictador, yo era muy niño, pero bueno, la Constitución del 40 era la revolución, regresar a la Constitución que había sido violado, y después se paró y dijo, ¿elecciones para qué? Claro, si el pueblo me quiere, el pueblo me quiere, ¿eh? ¿Qué pasó con elecciones? Entonces son, fíjate si es así, Marcos y queridos amigos, que la dictadura sigue en la familia, no es Fidel, es todo. Y no les quiero decir la cantidad de dinero, inversiones y cosas que tienen esta gente. Viven del cuento en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Nicaragua, el cuento del pueblo, y no les interesa un rayo el pueblo. Les interesa mantenerse en el poder y enriquecerse. Antes era más fácil confrontarlos y destruirlos cuando eran militares, era más fácil. Es más difícil ahora porque tenemos que combatir de que son gente que se preocupa por el pueblo. Mentira, la gran mentira es que a la izquierda en la América Latina no es democrática y no es honesta. Y hace falta una nueva generación, una fundación seria en instituciones y con el mínimo, si se van a robar, que se roben 5%, es que se roban 90%. Y el pueblo está frustrado y vota por cualquiera. Entonces esto es una comedia, es una tragedia griega.
Es una tragedia. Luis, lamentablemente se nos acaba el tiempo, como ocurre siempre, y te quiero dejar una pregunta para tu próxima intervención, porque nos encantaría que nos acompañes otra vez, que ha sido muy interesante el crudo y certero diagnóstico que has descrito, muy duro, y tenemos que empezar a preguntarnos en razones para la esperanza, ¿cómo podemos hacer para cambiar este estado de cosas? Hoy no lo podemos hacer, dejo la pregunta flotando, te agradecemos muchísimo tu participación en este programa, nos quedan muy pocos segundos, si quieres decir algo más o alguno de los participantes de la mesa.
Si no, yo quisiera de vuelta, igual que vos, agradecerle a Luis el tiempo que se ha tomado estar con nosotros y efectivamente que te vamos a llamar de vuelta para otro programa cuando tengas un momento.
Con mucho gusto, para mí ha sido un honor y un placer, espero que no lo he aburrido, hablé demasiado, pero no, como te das cuenta, esto lo tengo mucho de pasión.
La idea es escucharte, y como hemos sido duros, y me imaginé que íbamos a ser duros, como dicho, que también creo que voy a poder ganarme la vida, si tú sigues. Elegí el tema Encanto para terminar y bueno, relajarnos escuchando Encanto de esta magnífica banda, el Cuban Old Jazz. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Chao.
Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria. y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.